Más de uno. Juan Carlos González.
¿Qué tal? Muy buenos medios días. Iniciamos un recorrido de 10 minutos por delante para contarles a ustedes lo que es noticia en estos momentos en nuestra comunidad autónoma. También con una advertencia que nos acaban de hacer desde el centro de emergencias 112. No es para hoy, pero es para ya a partir de mañana. Mañana jueves estaremos gran parte de nuestra comunidad autónoma en alerta amarilla por mal tiempo. En cuanto al día de hoy, pues así se nos presenta, según nos cuentan, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En Extremadura, un frente asociado a la borrasca Claudia deja tiempo más inestable, con cielo nuboso, con probables precipitaciones débiles o localmente moderadas, especialmente en el extremo occidental y más probables en el noroeste montañoso. El viento esta tarde será del sur, moderado, con intervalos fuertes en cotas altas del norte, donde podrían registrarse algunas rachas muy fuertes. Hoy las temperaturas suben, en ligero o moderado ascenso, se esperan hoy máximas de 24 grados en Mérida, 23 en Badajoz, 21 en Cáceres. Mañana comenzaremos con intervalos nubosos, tendiendo a cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles o moderadas, generalizadas, y que serán más frecuentes cuanto más hacia el oeste, persistentes con acumulados que pueden superar los 50 litros por metro cuadrado en 12 horas en el norte de Cáceres. El viento mañana será del sur y sureste, moderado con intervalos fuertes en amplias zonas de Badajoz, meseta cacereña y zonas del norte, donde pueden registrarse rachas muy fuertes que pueden superar los 70-80 kilómetros por hora. Mañana las temperaturas diurnas bajarán, las mínimas subirán. Es una información de AEMET.
Y anoche, hacemos memoria, tuvo lugar en Plasencia la gala de los 10 premios Gente Viajera de Extremadura que entrega esta casa. Una gala que tuvo lugar en el Auditorio Santa Ana, donde la ovación de la noche se la llevaba el director de Gente Viajera por Extremadura, nuestro compañero Vicente Pozas, que se llevaba esa mención especial por su dedicación y el trabajo incansable durante más de 30 años de promocionar nuestra tierra. Premios, por ejemplo, que recogían a la innovación turística para el clúster de turismo de Extremadura, que recogía la presidenta del clúster, María José García Curto.
Pero este premio no es solo para una organización como es el clúster, sino para todas las personas, las empresas e instituciones que creen en el turismo, que puede ser una herramienta transformadora y generadora de oportunidades en nuestra tierra. En Extremadura tenemos una ventaja que todos sabemos respecto a otros destinos y es nuestra autenticidad, pero a la vez es un reto. Tenemos que convertir esta autenticidad en modelo de desarrollo turístico, un desarrollo inteligente, inclusivo y sostenible.
Y premio para la gastronomía fue para Cata con Cati, que recogía a su CEO, Cati Bustillo.
Yo creo que Extremadura ahora mismo estamos en un momento que todo lo que se ha sembrado a nivel público y privado hace que ahora empecemos a ver un poco eso que hemos sembrado que empieza a crecer. Yo estoy muy, muy orgullosa, creo que lo mío es un poco más fácil, porque cuando vienen no solo los turistas de la región, sino turistas de fuera, que no son conscientes de que Extremadura es la segunda región en producción de vino, cuando ven la calidad que tenemos natural, porque además tenemos una, digamos, una climatología y un terreno que hace que los productos puedan ser orgánicos fácilmente, se sorprenden.
Y el mejor, a la mejor empresa extremeña, fue el premio para el balneario de Baños de Montemayor. Elisa Cruz es su directora.
Que el balneario de Baños de Montemayor es una empresa especial. Somos los herederos de la tradición balnearia que se consolidó en 1833, cuando aquellos vecinos crearon la Junta de Propietarios, en la actualidad Probaños, para proteger un bien único como son sus aguas termales mineromedicinales, reconocidas nacional e internacionalmente, y generar una actividad económica que sin duda cambiaría el destino de Baños de Montemayor.
Y nuestro premio al mejor enclave turístico fue para Serradilla, su alcalde, Fran Sánchez Vega.
Esa revolución turística le ha hecho mucho bien a nuestro pueblo. Antes había un restaurante y ahora hay 3, 4 muy pronto. Antes había un alojamiento turístico y ahora hay 6. Antes había 3 bares y ahora hay 5 o 6. Antes no contabilizábamos turistas porque no teníamos oficina de turismo y ahora son 18 o 20 mil personas las que pasan por nuestro pueblo al año.
Y cómo no, al premio al turismo portugués se lo llevó la empresa SAL y su CEO es José Pedro Canleiros.
Promocionar, organizar senderismo en los años 90 era una completa locura, ahí como aquí, probablemente. Pero en esos 30 años desarrollé no solamente el trabajo de guía que se vi por ahí, como también la infraestructuración de rutas de senderismo y la organización de festivales de caminatas. Bueno, es porque estoy aquí porque tenemos una historia común. Es que somos mucho más que vecinos, somos hermanos.
Y premio, nuestro premio a la promoción turística era para Horteralia y recogían Conrado Gómez y Sergio Martínez de los Diamantes de Mentes.
Y nosotros siempre nos planteamos desde el minuto uno que Horteralia tenía que estar indisolublemente unido a Extremadura como región y a Cáceres como ciudad, porque sabemos que el uno sin la otra no existiría. Por eso cuando nosotros esta propuesta, que nació en el año 2000, hace 14 años, la llevamos a ciudades como en su momento Matalascaña o Madrid, donde hemos hecho varios eventos allí, ahora estamos en IFEMA, hemos hecho Movistar Arena, incluso la gente de la propia capital de Madrid va allí y dice, a mí me gusta, pero el de Extremadura es mejor.
En Extremadura es mejor. Una gala que clausuraba la consejera de Turismo, Victoria Bazaga, que lanzaba este mensaje.
Me permitís la expresión, pero es que no estamos locos y que sabemos lo que hacemos. Fijaros que todos y todas hemos dicho lo mismo. Lo que queremos, lo que pensamos que hay que hacer, lo que estamos haciendo, lo que nos falta, esas infraestructuras que hoy no se han tocado mucho, pero que ahí están y que nos duelen tanto y que nos hacen caminar tan despacio. Pero estamos todos muy unidos. Creo que ese es el éxito del final de todo, que es que al turismo se le quiere en Extremadura y se le quiere porque fija población y se le quiere porque genera sueños de familias y genera también sueños de vida, que es lo que queremos hacer.
Son las 12 horas y 27 minutos.
Empresario, empresaria, ¿necesitas liquidez para tu negocio o financiación para tu proyecto de inversión? No te pierdas nuestra jornada el próximo jueves día 13 con el presidente del ICO, Manuel Illueca. Te informaremos de la nueva línea ICO Crecimiento, un instrumento de financiación a medida de las pymes, de tramitación fácil y hasta 2 años de carencia. También hablaremos de todas las herramientas del ICO para hacer crecer tu empresa. Te esperamos en la sede de la CREX en Badajoz. Más información e inscripciones en www.crex.es. Plazas limitadas.
Todos los viernes en Gente Viajera por Extremadura hablamos de economía y turismo, nuevas fuentes de ingresos. Un espacio ofrecido por Caja Rural de Extremadura, el turismo como motor de desarrollo económico. Cada viernes, economía y turismo en Gente Viajera por Extremadura, con la colaboración de Caja Rural de Extremadura.
Más de uno, Juan Carlos González.
Y también otro punto de atención en Madrid. La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, participa en la reunión del Pleno Extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde el Ministerio de Sanidad ha pedido información a las comunidades autónomas sobre datos y resultados actuales disponibles de los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix, así como la situación de la falta de especialistas sanitarios. La ministra Mónica García, previamente, tras los problemas detectados en Andalucía, ha destacado que Extremadura es una de las pocas autonomías que sí han enviado documentación. Y un recuerdo, recuerden que hasta el próximo día 16 de noviembre está en marcha la gran recogida de alimentos organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos, entre otros establecimientos de la región. Un año más, las 28 tiendas de Mercadona en Extremadura se han sumado mediante la modalidad de donación monetaria, múltiplo de 1 euro que los clientes podrán realizar en el momento de la compra al pasar por caja. La donación monetaria en caja permite a los bancos de alimentos comprar los alimentos que realmente necesitan en las cantidades que precisan y en el momento adecuado, ya que disponen de todo un año para canjear las aportaciones. Ahora en unos segundos estamos con más de uno en cada una de las localidades de nuestra comunidad autónoma.
Onda Cero. Más de uno Extremadura. Más de uno. Onda Cero Extremadura. Inma Pineda.
Son las 12 y casi 31 minutos del mediodía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Más de uno Extremadura. En este, ya no sé ni en qué día vivo, después, en este miércoles 12, estamos a 12 de noviembre. Es que estamos de resaca, a ver, que, para que me entiendan ustedes. Ayer, a ver, que está hablando mi compañera Noelia.
No alcohólica, resaca emocional.
Ayer vivimos, bueno, pues una gala de entrega de premios Gente Viajera al Turismo Extremeño que fue muy emocionante. Estamos todos los compañeros de Onda Cero Extremadura orgullosos de haber realizado, bueno, pues esa gala, de cómo salió todo y de reconocer un año más la labor de las instituciones y de las empresas que trabajan, ¿no?, en el sector turístico. Y como decía, bueno, pues todo hay que decirlo, es que estamos hoy... Permítanme lo que les diga, estamos hoy ya cansadísimos. Ayer echamos una jornada. ¡Qué ole la jornada que hicimos! Intensa desde primera hora de la mañana, ofreciendo toda la programación de Onda Cero Extremadura desde Plasencia, después en esa gran gala que realizamos en el auditorio de Santa Ana de Plasencia, del lugar, bueno, que nos encantó. En el que nos acogieron con los brazos abiertos y de agradecer, ¿no?, a todo el personal y también a las instituciones y al ayuntamiento de Plasencia. Pero bueno, es que el día sigue, hoy estamos a miércoles, tenemos que
toca
la
trabajar,
programación
lo que
continúa,
hay.
Tenemos que comenzar con esta programación local y regional en la sintonía de Onda Cero. Y como esto lo tenemos que hacer así, bueno, pues lo vamos a hacer con todas las ganas que tenemos, con toda la ilusión, aunque estemos,
alegría,
como decimos, de resaca emocional. Dale, Isra. Noelia Macías.
Buenas tardes.
Hola de nuevo. A ver, ¿qué me cuentas? ¿Qué es noticia en nuestra región?
Bueno, lo que es noticia es, como bien le estábamos diciendo, es que ayer dábamos esos premios de Gente Viajera al Turismo Extremeño y de hecho teníamos un guiño especial, sobre todo porque nuestro compañero no se lo esperaba y es el capitán de Gente Viajera, que también recibía un homenaje muy especial. Ah, ¿no? ¿No lo tienes ahí?
Lo vamos, es que lo vamos a escuchar luego.
Ah, vale.
Esto te lo he dicho antes de entrar en directo. No, este y al Noelia.
Que lo escuchábamos conmigo. Para que vean ustedes la organización que tenemos hoy, que estamos, que no podemos. Porque yo le he entendido ahí.
A ver, es que ocurre una cosa. Que el audio dura 4 minutos.
Ah, vale.
Y que en cuanto te despidas, tenemos aquí el espacio de salud mental,
vale,
en Onda Cero Extremadura, en el que vamos a hablar del duelo. Uh-huh. Y no va a dar tiempo, así que digo, venga, pues para después. Esto lo vamos a escuchar después, así que luego vamos a escuchar ese momento.
Bueno, pues entonces yo te
tan
hablo de
emotivo.
Otras cosas. Sin problema.
¿Qué,
no te
¿qué más me cuentas?
Te cuento cositas de Mérida y de Cáceres, que hoy también nos están escuchando en Cáceres, que allí le hemos dado el día libre a Vicente.
Está
pobre
descansando.
Que descanse. Exactamente. Bueno, pues mira, empezando por Cáceres, el Consejo de Participación Ciudadana del Ayuntamiento celebró durante la tarde de ayer su reunión final del presupuesto participativo, donde se analizaron y debatieron 91 propuestas derivadas de ese proceso de participación ciudadana de cara a la elaboración del presupuesto municipal del ejercicio 2026 y se aprobaron 29 de esas 91 y se han introducido pues en el presupuesto de cara al año que viene. También el Ayuntamiento de Mérida criticaba la propuesta de la Junta de Extremadura para el programa Lazos, dicen, ante la imposibilidad de ejecutarlo en tiempo y forma. La delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, detallaba que el pasado mes de julio el Ayuntamiento de Mérida se presentó una propuesta técnica y solvente al SEPAP y tras varias reuniones con representantes autonómicos para su cobertura desde agosto, no ha sido hasta el 6 de noviembre, una vez que se ha convocado las elecciones autonómicas, que el ejercicio presupuestario pues está, dice que prácticamente finalizado, cuando les ha llegado esa notificación de SEPAS para tramitar internamente el procedimiento de firma del convenio y dicen, bueno, pues que debido a ello pues no se pueden hacer las cosas de esa manera y critican a la Junta por la tardanza de dar estos servicios a las personas mayores. También, si seguimos en Mérida, la policía local informaba, como ya es habitual, de su balance de siniestralidad vial correspondiente a la semana del 3 al 9 de noviembre, que se realizaron 27 diligencias, de las cuales 24 estuvieron relacionadas con daños materiales y 3 lesiones leves. Y, por ejemplo, en Página Política, el Grupo Municipal de Unidas Podemos en Cáceres ha criticado que el Ayuntamiento ha dejado de ingresar en las arcas municipales más de 120.000 euros gracias a la bonificación y IPCIO, que es el impuesto de construcciones, instalaciones y obras que se ha concedido a la empresa del Hotel Palacio Godoy. Dice que no se ha escuchado a la ciudadanía, dando destino al final eso como un hotel de lujo en vez de ser un espacio público destinado a los cacereños. Y vamos a hacer una mención especial sobre Mercadona, que se suma un año más a la gran recogida de alimentos organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos, que arranca y se prolonga hasta el 16 de noviembre. Tienen hasta este domingo para poder donar. Como cada año, pues la compañía pone a su disposición de la campaña sus puestos de venta para la recaudación de fondos, con el objetivo de dar, bueno, pues a sus clientes la posibilidad de participar en este evento solidario. Así que seguramente, pues también, evidentemente, los Mercadonas extremeños, pues también verán que hay un puesto para que donen en comida al Banco de Alimentos.
Bueno, pues a partir de las 2 menos 20 les contamos estas y otras noticias a nuestros oyentes en tiempo de informativo. Noelia, muchísimas gracias.
A ti,
hasta luego, adiós. Vamos ahora con la previsión del tiempo de cara a las próximas horas. Intervalos nubosos, a pocos nubosos hoy en Extremadura y posibles precipitaciones, pero muy débiles en el extremo occidental y posiblemente por la tarde. En cuanto a las temperaturas, experimentarán un ligero ascenso, localmente moderado, y oscilarán entre los 8 grados de mínimo y los 24 grados de máxima en la provincia de Badajoz, y en la de Cáceres, mínimas de 10 grados y 21 grados de máxima. Por su parte, los vientos soplarán en la región del sur y sureste flojos a moderados, con intervalos de fuertes en cotas altas del norte de la región. Esto va a cambiar a partir de mañana. Bajarán las temperaturas y además se hará presente la lluvia aquí en nuestra región. Una lluvia que, como decimos, aparecerá mañana, se hará presente mañana en Extremadura y durará además hasta el domingo, lunes de la próxima semana. Así que a partir de mañana, ojo, no olviden el paraguas de casa, ¿eh? ¿Y qué tenemos hoy en Más de Uno Extremadura? Pues vamos a hablar en la jornada de hoy de salud mental. Y más en concreto del duelo. El duelo ante una pérdida, el fallecimiento de un familiar, el duelo ante el fallecimiento de una mascota, pero también el duelo por un cambio en el trabajo. También, por ejemplo, el duelo ante la ruptura, ¿no?, de una amistad. El duelo en todos sus ámbitos, en todas sus circunstancias, lo trataremos aquí en el espacio de salud mental con Esther Milanés, que es psicóloga infanto-juvenil, y también con Cristian Cano, que es educador social. Además, rememoraremos uno de los momentos más emocionantes de la gala de ayer en el Auditorio Santana de Plasencia, en esos premios Gente Viajera de Extremadura. Un momento muy emotivo en el que esta casa, Onda Cero Extremadura, entregó a nuestro compañero Vicente Pozas, pues, uno de esos galardones por toda su labor en pro del turismo aquí en nuestra región, en nuestra comunidad autónoma. Ya saben ustedes que Vicente Pozas dirige cada viernes el espacio, el programa Gente Viajera de Extremadura, que además ha viajado por toda nuestra región, por las dos provincias, por Cáceres, por Badajoz, para ofrecerles todas esas propuestas turísticas, culturales y gastronómicas que ofrece nuestra región. Y es, bueno, pues un merecido homenaje, un merecido premio a una persona que trabaja incansablemente por el sector turístico aquí en esta emisora y también en nuestra comunidad autónoma. Y también tendremos a David Cerrato, que nos ofrecerá toda la actualidad deportiva. Y en los últimos minutos del programa les ofreceremos agenda cultural de cara a estos próximos días. Queremos que nos sigan en nuestras redes sociales. Onda Cero Extremadura está en Facebook, en X y ahora en Instagram, donde nos pueden encontrar ya, además con nuestro nombre, es muy fácil, @OndaCeroExtremadura, ahí en Instagram. Nos siguen en todas nuestras redes sociales y, por ejemplo, pueden además disfrutar con nosotros de la gala que tuvimos ayer, porque hemos subido ya, hemos publicado un video resumen de lo que dio de sí esa gala. También en nuestra página web, www.ondacero.es, buscan la emisora de Extremadura y ahí encontrarán todas las noticias de la región y podrán escuchar cualquier programa de esta casa. Y la app de Onda Cero, disponible para iOS, para Android, se la descargan en su dispositivo móvil y pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. 12:41 del mediodía. Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa, solo tres minutitos, y enseguida estamos de vuelta hablándoles de salud mental. Les espero.
Más de uno. Onda Cero Extremadura. Inma Pineda.
Onda Cero Extremadura. Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
En Onda Cero Mérida conocemos cómo ha cambiado la presencia femenina en los servicios de limpieza los últimos años con Sofía Liberal, capataz del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria de Mérida.
Ha cambiado mucho y sobre todo para bien. Hace unos años apenas había mujeres y ahora cada vez somos más en diferentes áreas. En limpieza viaria, recogida, jardinería. Es bonito ver cómo se van sumando compañeras y cómo el ambiente se vuelve más igualitario y más diverso. Yo creo que las mujeres aportamos una mirada diferente, más detallista, más empática y con una gran capacidad de organización. Eso se nota en el día a día. Además, los compañeros también han aprendido a valorar esa forma de trabajar y hoy el respeto pues, es mutuo.
Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo del centro de Mérida. Parafarmacia Elisa de Tena, medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia. Además, somos especialistas en tratamientos de acné, caídas del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Elisa de Tena, abiertos todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos, en Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas. Hay trabajos que no siempre se ven, pero se sienten en cada rincón limpio, en cada parque cuidado y en cada papelera vacía. Detrás están los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de jardines de Mérida. Personas que cuidan lo común con vocación, porque cuidar Mérida tiene su historia. Es un mensaje de FCC Medio Ambiente.
Carrefour te trae el mejor precio con el 50% que vuelve en el queso de untar Philadelphia Original o Light de 350 gramos. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Y así, en más de 1000 productos, hasta el 13 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Llévate el Mercedes-Benz seminuevo perfecto para ti con Mercedes-Benz Certified. Vehículos con menos de un año, revisados bajo estándares oficiales, con kilometraje certificado y 3 años de garantía. Solicita tu prueba en tu concesionario Mercedes-Benz.
Véalo en Automoción del Oeste, concesionario Mercedes-Benz en Avenida Juan Carlos I, 57, Mérida.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Más de uno. Onda Cero Extremadura. Inma Pineda.
Ya estamos de vuelta, esto es Más de una Extremadura, vamos a hablar del duelo en este espacio de salud mental. Saludamos ya a Cristian Cano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esther Milanés, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Muy buenas, cambiamos hoy hasta el miércoles, pero la semana que viene volvemos al mismo día, para no liar a todos nuestros oyentes. Hablamos del duelo porque cuando fallece una persona, bueno, pues nos genera una serie de sentimientos, también el ánimo, ¿no?, se ve afectado, y todo esto, bueno, pues tiene un proceso emocional, también de crecimiento que puede afectar mucho a la persona. Hay que acompañar también mucho a esa persona, ¿no?, que ha sufrido el duelo, y sobre todo también aprender a vivir con ello o a vivir, ¿no?, de otra manera, con esas ausencias. Y eso es el tema que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Por qué es tan importante pasar el duelo o vivir ese duelo?
Vale, bueno, de primera es puntualizar que el duelo al final siempre supone una pérdida, no tiene por qué ser solamente una pérdida de un ser querido, sino también puede ser una ruptura con alguna persona, ya sea un amigo, una ruptura de un vínculo de amistad, una ruptura amorosa.
Yo
una
pensaba pérdida, también...
Una pérdida de empleo también.
Una pérdida
también,
de empleo también,
yo estaba
por
pensando también, sí, mientras hablaba, en la muerte de un animal. Yo que soy,
claro,
que soy amante,
sí,
de,
sí,
los,
sí,
perros, que viví también la muerte de mi perro, yo lo pasé muy mal y estaba mientras hablaba y digo, bueno, pues también otro tipo de muertes, ¿no? Como puede,
claro,
ser la de un perro.
Totalmente, o incluso una pérdida, perder tu hogar por el motivo que sea.
Un duelo
o
en todos los
en
ámbitos.
En todos los sentidos, sí, eso es. Incluso una persona cuando a lo mejor tiene que cambiar de ciudad y demás, también puede pasar por un duelo, porque al final está perdiendo todo su contexto normativo y tiene que pasar su vida a otro contexto totalmente diferente. Uh-huh. Todo eso supone al final un cambio que nos hace pasar por una serie de fases de las que hablaremos después, pero que es un proceso de transformación que es necesario pasar y que al final, pues bueno, es una experiencia que puede ser dolorosa y que es importante que nos sintamos acompañados en ese proceso también, ¿no? Que nos puede ayudar pues a estar un poco mejor si lo pasamos acompañado y tenemos cerca gente que valida nuestras emociones en esos momentos.
Uh-huh. Decía al principio que bueno, tenemos multitud de sentimientos agolpados, ¿no?, cuando sentimos esta sensación de duelo, pero no es solo tristeza.
No, bueno, al final es un proceso físico también, un proceso psicológico. El duelo es un camino, ¿no? Es un proceso de adaptación por el que tenemos que pasar cuando sufrimos esa pérdida.
Uh-huh. ¿Y cómo podemos afrontarlo? Porque en un principio parece que se nos puede echar todo el mundo encima.
Pues sí, normalmente, como comentaba Cristian, pues aparecen emociones diversas, ¿no? También puede aparecer un poco la rabia, la culpa, el miedo, ¿no? Y pues muchas veces confusión incluso, pues porque a lo mejor aparece ese duelo en un momento en el que no te lo esperabas, ¿no? Y tienes que afrontar la vida en las condiciones que aparece. Entonces, bueno, sí que es verdad que se nos puede venir un poco el mundo encima en ciertas situaciones, pero lo que venimos a comentar un poco es que tengamos la oportunidad de afrontar como viene, porque al final la vida pues está llena de cambios y tenemos que afrontarla tal y como viene, ¿no? Y que, bueno, que cada persona también tendrá su propio duelo, su propio ritmo, su manera particular también de transitar este duelo, pero que pues la manera correcta a lo mejor no existe, sino que cada uno pues tiene que vivir el duelo a su manera, con una duración totalmente diversa, no tiene por qué seguir un ritmo acorde o concreto, ¿no?, en específico de un tiempo, o de experimentarlo de la misma manera que cualquier otra persona.
¿Cuál serían esas fases del duelo?
Pues al principio hay una fase como de negación, ¿no? De decir, bueno, pues no me creo que esto haya, que haya sucedido, ¿no?
Eso es.
Después un proceso de rabia, de bueno, estar enfadado, ¿no? Ante esa pérdida, lo vemos como algo injusto. Después hay un periodo de negociación que, digamos, en ese momento tratamos de buscar respuestas, de buscar explicaciones por qué ha sucedido lo que ha sucedido. Después viene la tristeza o depresión. Esa tristeza extendida en el tiempo, a lo largo del tiempo, puede terminar en una depresión, ¿no? Y por último, la aceptación, ¿no? Sería la fase final del duelo. Esto no va en orden, al final, y no tiene por qué pasar todo. Al final cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, como digo yo, y es un proceso personal que cada uno vive a su manera.
Uh-huh. Sí, bueno, pues se pueden pasar por una fase, sí, por otras no, y cada persona pues lo puede llevar o lo puede gestionar a su manera y además tomarse el tiempo que necesite.
Eso es, totalmente. Porque, bueno, depende también de las formas en las que se dé el duelo, de la situación que lo haya generado y demás, pues lo que comentaba Cristian, a veces hay procesos de ira o de rabia y de frustración mucho más grandes, como pueden ser los procesos en los que hay una muerte pues por suicidio, como hablábamos en otras ocasiones, ¿no? Uh-huh. Del tema del suicidio. Y ahí también, pues a lo mejor la aceptación es incluso un poco más compleja, ¿no? Porque aceptar la pérdida suele ir acompañada pues también de un poco de culpa, y aceptarlo pues puede ser un poco más doloroso. Uh-huh. Incluso, pues eso, hay muchos mitos relacionados con el proceso de duelos que hacen que sea complejo llevar el duelo de una manera adecuada, porque al final hay muchas personas que piensan que el tiempo todo lo cura y realmente pues tenemos que hacer algo con ese tiempo, ¿no? Al final tenemos que intentar avanzar con la vida y seguir pues permitiéndonos experimentar todas estas fases de las que hablábamos, porque si no nos permitimos avanzar en las fases o ir, pues, digamos, teniendo estas experiencias, ¿no? Pues puede ser que el duelo se nos aferre un poco ahí y no avancemos en el duelo y pueda ser algo patológico, ¿no? Uh-huh. Pero para no llegar a eso, pues a lo mejor tenemos que eliminar frases de nuestro día a día como que hay que ser fuerte y superarlo rápido y todo este tipo de cosas que realmente pues se integran mucho en la sociedad, ¿no? Pero al final no nos hacen superar realmente el duelo de una manera, digamos, saludable.
Uh-huh. ¿Cómo influye el tener acompañamiento durante el proceso de este duelo y mientras gestionamos todo este tipo de emociones, como es la negación, la ira, la tristeza, la aceptación? ¿Cómo influye el tener a una persona o el tener un acompañamiento?
Pues mira, aunque no digamos estas frases, ¿no? Con que no digamos estas frases que hacen tanto daño, como ha dicho antes Ter, de hay que ser fuerte, tal. Con la sola presencia, sin juzgar, escuchando, para la persona que esté pasando por ese duelo, es un gran alivio, es un gran sabiendo que, bueno, que no está siendo juzgada por sentir lo que siente, y que, bueno, y que al final este proceso hay que vivir con ello, hay que vivir con la pérdida, al fin y al cabo. No hay que ver el duelo como algo negativo. Es algo que sucede y hay que aceptarlo.
Pero es un proceso también vital, ¿no? Que vamos a pasar, que tenemos que pasar, incluso en varias ocasiones en nuestra vida, ¿no?
Totalmente.
Por diferentes circunstancias.
Sí. O sea, ya como hablábamos antes, que simplemente el duelo no es únicamente la pérdida de seres queridos y demás, que además puede ser de vínculos, que todo en nuestra vida, al fin y al cabo, vamos a ir pasando por diferentes etapas y seguramente perdamos vínculos que hemos tenido muy cercanos en nuestras vidas. Eso también nos genera un duelo. Al final, a veces no se habla de la pérdida de vínculos de amistades, ¿no? Pero muchas veces genera un daño profundo, al igual que la pérdida de los animales, como comentabas, de nuestra mascota o de muchas otras situaciones que nos pueden generar mucho daño. Y eso realmente, al final también tenemos que procesarlo como tal, ¿no? Y permitirnos que haya una frustración, una ira, una negación al inicio, ¿no? De pensar por qué está ocurriendo esto. Permitirnos que en todas las situaciones que se da una pérdida, pues podamos gestionar esas emociones de una manera más saludable, permitiéndonoslas simplemente y teniendo acompañamiento cercano, de decir, si tengo dudas con respecto a esto, que esté a mi lado alguien, ¿no? Que pueda escucharme sin juzgar y que me permita también pues pasar el duelo de la manera más saludable posible.
Uh-huh. Eso es. Al final, de lo que hablamos nosotros cuando venimos aquí, la mayoría de las veces, es de eso, de permitirnos las emociones, vivir las emociones. Uh-huh. No meterlas ahí en el cajón, porque al final se hacen bastante más fuertes.
¿Qué importancia tiene para todo la gestión de las emociones, de la que hablamos en todos los programas, pero es que tiene que ver con todos estos sentimientos o estos procesos que tenemos que pasar, ¿eh?
Eso es, totalmente, sí, uh-huh. Sí.
¿Cómo podemos afrontar este tipo de duelos? Porque supongo que tiene que ver con tener en cuenta o dar por válidas, como decimos, todas estas emociones, ¿no? ¿Cómo
eso es,
afrontarlo?
Sí, pues al final, bueno, si no tenemos la capacidad o nos vemos en una situación de no ser capaces de poder solos con la situación o no encontramos personas que tengamos cerca. También podemos pedir ayuda psicológica, o sea, eso siempre existe y siempre está ahí. Y uh-huh. si vemos que pasa el tiempo y que no somos capaces de procesar ciertos duelos porque a lo mejor estamos continuamente rumiando, dándole vueltas al asunto, echándonos las culpas de alguna situación y demás, sí que es preferible pedir ayuda psicológica porque pues puede que estemos ahí aferrados a un dolor que se haga muy intenso con el tiempo. Pero bueno, normalmente tenemos que buscar que sea una forma de transformación en el sentido de que por medio del dolor también lleguemos a convertirlo en un proceso de crecimiento. No romantizando esto, es decir, no romantizando el dolor ni mucho menos, pero sí permitiéndonos pues experimentar el dolor desde el afrontamiento de que es una emoción más, de que está ahí, que nos permitamos estar tristes, que nos permitamos llorar, que nos permitamos sentirnos culpables en el momento que sea necesario sin machacarnos, porque obviamente podemos caer en la culpa, pero no es necesario machacarnos. Y que bueno, que al final esta pérdida pues hay que valorarlo como algo que se da en el día a día, que la vida al final pues son esos momentos también, ¿no? Son subidas y bajadas y que uh-huh. eso es parte del crecimiento también.
Hablabas, bueno, de ese crecimiento. Cuando ya conseguimos pasar ese duelo, esa persona ya no es la misma, porque como dices, hemos afrontado un problema, hemos afrontado un duelo, una pérdida, una ausencia, y quizá, bueno, pues ya personalmente seamos otras personas, ¿no? O quizá cuando nos sintamos de una manera o nos venga una circunstancia más o menos similar, este duelo también lo podemos pasar de otras maneras.
Eso es, al final cuando gestionamos esas emociones, cuando nos liberamos de esa culpa, nos liberamos de ese miedo, es cuando cuando tú finalmente dices, oye, pues mira, esta persona que ya no está a mi lado, la voy a seguir queriendo igual, aunque no esté machacándome constantemente, ¿no?
Eso
es. Es un poco uh-huh. liberarnos de esos sentimientos y ya está, y poco más, la verdad.
Uh-huh. Sí, también, bueno, el amor ese que no desaparece realmente,
eso
lo que
es,
dice Cristian, ¿no?
Al final, aunque
se
no
transforma,
esa persona,
eso es. Aunque una persona pues ya no esté en nuestras vidas, sea del motivo que sea, ya sea porque pues ha muerto o ha fallecido, porque ya es un vínculo que se ha roto, porque esa persona ya no va a estar con nosotros de la misma manera, al final el amor que tenemos hacia esa persona no va a desaparecer, ¿no? Se tiene que transformar y al final se transformará en otro tipo de cariño que no tiene por qué ser algo negativo, ¿no? Al final es integrar eso en nuestra historia vital, ¿no? Y que ese amor y esa presencia esté en nuestras vidas, pero de otra manera, uh-huh. sin que eso sea necesariamente asociado al dolor.
Uh-huh. Y ya para despedirnos, ¿cómo cerraríamos este programa en el que nos interesamos y hablamos del duelo, que se habla poquito de esto?
Pues eso, que al final que no estamos solos en el dolor, ¿no? Que hay que acompañar a esas personas también que lo están pasando mal en esos trances y nada, comprender, escuchar.
Totalmente.
Qué importancia también de la otra parte, ¿no? Estamos pasando el duelo, que haya una parte que sepa escuchar,
que eso
hay veces que pasa poco, que
totalmente.
Vamos con la prisa y no nos paramos a pensar.
Totalmente.
Bueno. Está lloviendo aquí dentro, diluviando a ropa, me soledad, que tengo.
Bueno, pues de esta manera finalizamos este espacio dedicado al duelo. Gracias, Cristian, gracias, Esther. Y es que nos despedimos ya porque nos acercamos casi a la una del mediodía, momento ahora de conocer la actualidad a nivel nacional e internacional en el boleto de la una con los compañeros de los servicios informativos de Onda Cero. Y en un ratito, a eso de la 1:05, 1:06, estaremos de vuelta con el espacio Diputación en la Onda, dirigido por nuestro compañero Manuel Márquez Zurita. En un ratito estamos de vuelta con más asuntos, les esperamos.
Recuérdalo, aunque sea al otro lado del teléfono. Vi luz al final del túnel, antes era tan oscuro y ahora lo tengo tan claro. Siempre hay alguien, recuérdalo, aunque sea al otro lado del teléfono.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando en el Tribunal Supremo, donde después de un receso se ha retomado la quinta jornada del juicio contra el fiscal general del Estado por supuesta revelación de secretos. Hoy ya escucharemos a García Ortiz, que dio un breve anticipo en la sesión inaugural cuando, al ser preguntado por el tribunal si se consideraba culpable, respondió firme que no. Su turno va a llegar una vez que concluyan las declaraciones de los testigos, hoy 12 agentes de la UCO que participaron en la entrada y registro de su despacho. Los peritos relatan cómo descubrieron que los dispositivos de García Ortiz habían sido eliminados, el contenido de esos dispositivos, y que no pudieron acceder ni a sus WhatsApps ni a sus correos de las fechas de la filtración. Dicen que el fiscal general siempre tuvo el dominio de la acción. Unidad móvil en el Supremo, José Luis Pérez Vicens, Eva Llamazares.
El dominio de toda la acción de las comunicaciones previas a la nota de prensa entre los fiscales es del fiscal general, ha dicho uno de los agentes de la UCO, autores de los informes de la causa. Los peritos han narrado cómo no pudieron acceder al contenido del móvil ni de las cuentas de correo de García Ortiz, que los había borrado.
Se refiere a que si nosotros observábamos si el fiscal general utilizaba esos...
Si del resultado de sus análisis periciales han podido...
Nosotros al teléfono del señor fiscal no pudimos acceder puesto que estaba borrado.
También señalan que Sánchez Acera, el alto cargo de Moncloa, tuvo dominio en el conocimiento de que el correo iba a estar publicado en todos los medios y dicen que hubo dos filtraciones, una la del entrecomillado del mail y la otra del correo en sí, con otro propósito.
Bueno, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, se mantiene en el discurso oficial. Dice que en el juicio lo que se ve es que el fiscal general es inocente, al tiempo que ha restado importancia a los audios de la exmilitante socialista Leire Díez, en los que se presenta como la mano derecha del entonces secretario de Organización Socialista, Santos Cerdán.
Bueno, que cada uno se puede presentar como le dé la gana, pero lo que queremos, lo he dicho siempre, es saber la verdad de todo esto que hay detrás. Y nosotros estamos muy tranquilos con este asunto.
¿Se van a querellar contra ella?
Eso no lo hemos barajado todavía.
El presidente del gobierno ha pasado de puntillas por los casos de corrupción en la comparecencia en el Congreso, en la que se ha dedicado buena parte del tiempo en hablar de eso, de cómo afrontar a la legislatura sin el apoyo de Junts, y donde debía dar cuenta de las últimas cumbres internacionales. Sin embargo, más que dar explicaciones, Sánchez se ha dedicado a hacer oposición a la oposición y en escudarse en la gestión del PP para justificar la crisis.
Si el gobierno central está invirtiendo más en servicios públicos, está transfiriendo más de 300.000 millones de euros respecto a lo que hizo la administración anterior, ¿por qué en muchos lugares de nuestro país las listas de espera y la calidad del servicio de estos servicios públicos están empeorando?
El líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, le ha espetado al presidente que está cercado por los jueces y le ha dicho que no le amnistiará. Ha vuelto a reclamar Núñez Feijóo elecciones, más aún ha dicho con la debilidad parlamentaria que afronta el PSOE.
Hace solo un mes vino aquí el señor Sánchez presumiendo, lo recuerdan, de tener el gobierno más estable de Europa. Mírenlo ahora. En ningún país del mundo se sostendría un minuto este gobierno. Me pregunto, ¿por qué tenemos que soportarlo los españoles?
Una debilidad parlamentaria del PSOE que va a continuar porque Junts le ha dicho al presidente que del espíritu del acuerdo no comen los catalanes, que quieren cumplimientos. A las 2:00 p.m. estaremos en el Congreso con este debate que se prevé largo. Igualdad ha por superado el último problema detectado con las pulseras antimaltrato, un sistema que ante los fallos detectados va a evaluar la Comisión Europea. Y puede hacerlo porque el sistema está incluido en el plan de recuperación y se ha financiado con fondos europeos. Bruselas, Jacobo de Regoyos.
En respuesta escrita a una pregunta del eurodiputado y jefe de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, el comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis, dice que va a evaluar el sistema de pulseras telemáticas por si hubiese irregularidades en la adjudicación del contrato. El hecho de que se hayan financiado con fondos europeos, concretamente con los fondos llamados Next Generation, que se pusieron a disposición de España en el plan de recuperación del COVID, permite ahora que la Comisión no solo investigue, sino también pueda congelar parte de las ayudas europeas en el caso de que se detectara algún tipo de irregularidad. La Comisión ha seguido la cadena de errores en estas pulseras a través de los medios de comunicación, dice.
Olemos la Navidad, porque hoy se ha presentado el anuncio del sorteo extraordinario, como siempre, cargado de emotividad. Un cuento de Navidad.
Los cuentos de Navidad son la historia donde suceden, a veces, los acontecimientos menos probables, incluso a veces los imposibles. No importa, nosotros no perseguimos que lo que nosotros contamos en este cuento sea lo que se produzca, sino el otro valor que tienen los cuentos de Navidad, que es que en ellos se resaltan, a través de sentimientos inmateriales, las cosas más importantes de la vida.
Y además empezaremos a calentar de cara a la carrera Pon le Freno por las víctimas de accidentes de tráfico que se celebra el próximo domingo en Madrid. Hay 9.000 inscritos, los fondos se irán al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. De todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este miércoles 12 de noviembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Cumplimos 35 años. Sí, seguimos siendo jóvenes. Con energía, experiencia y sin achaques. De momento, Onda Cero. Felices 35.
Onda Cero, Extremadura.
Un saludo y muy buenas tardes a todos los oyentes de Onda Cero en la provincia de Badajoz. Minutos que tenemos por delante, 10 concretamente, para repasar la actualidad de la Diputación Provincial de Badajoz con diferentes cuestiones. Hablamos de turismo, hablamos de cultura, hablamos también de música, ¿eh? Vamos a tocar un tema muy curioso que ha emprendido la Diputación Provincial de Badajoz en torno al ámbito de la zarzuela y sobre todo también lo que supone la recuperación del patrimonio musical de nuestra provincia. Pero vamos primero con el turismo, porque como han podido escuchar durante toda la jornada de ayer, esta casa Onda Cero realizaba una programación especial desde Plasencia para la entrega de los 10º premios del turismo Gente Viajera. Y la Diputación Provincial de Badajoz también estaba presente. De hecho, la presidenta de la institución provincial, Raquel del Puerto, pasaba ayer por los micrófonos de Extremadura en La Onda, donde daba repaso a las diferentes cuestiones relativas al turismo y la provincia de Badajoz. Hacía una semblanza, en primer lugar, de lo que significa este sector, el turístico, en la provincia de Badajoz. Hablaba también de los atractivos de la provincia para atraer viajeros a la provincia pacense. Raquel del Puerto, en el día de ayer en Extremadura, en La Onda.
La provincia de Badajoz tiene una cantidad de recursos naturales, culturales, patrimoniales, históricos, gastronómicos, artísticos, además de su gente, ¿no? Algo que pues toda esta mezcla nos hace únicos, exclusivos y auténticos con diferencia al resto del mundo, y es lo que tenemos que aprovechar para fomentar el turismo y darnos a conocer, ¿no? Y la Diputación de Badajoz pues trabaja para promover el desarrollo socioeconómico de los municipios de nuestra provincia, como así lo planteamos en nuestra estrategia de desarrollo sostenible, que recoge como elemento prioritario la puesta en valor de esos recursos turísticos, que se configuran productos, experiencias turísticas, pues que nos permitan atraer un mayor volumen de turismo.
Bien, la presidenta de la Diputación, Raquel del Puerto, hablaba también de las líneas de trabajo en las que se está estableciendo ahora mismo el desarrollo turístico de la provincia de Badajoz.
En principio, la Diputación de Badajoz contamos con un área de desarrollo rural, reto demográfico y turismo, que son tres aspectos que apuestan por el desarrollo sostenible y equilibrado de nuestra provincia. Y el objetivo que tenemos pues es favorecer el desarrollo rural, haciendo frente al reto demográfico, pero también potenciando la transformación competitiva en esa actividad turística de la provincia. Uh-huh. Es un área que cuenta con un presupuesto de más de 18 millones de euros y en el que se hacen con lo que se hacen diferentes proyectos o actividades y alternativas, porque lo que queremos es generar que la provincia, o ofrecer que la provincia sea un destino turístico competitivo, inteligente, sostenible y resiliente, pero también generar un modelo turístico en el que el viajero contribuya a la mejora de la calidad de los lugares en los que visita. Tenemos 6 planes de sostenibilidad turística, en los que estamos invirtiendo más de 20 millones de euros, que se financia con los fondos Next Generation y que afectan prácticamente a toda la provincia, en concreto a la comarca olivenza, La Serena, Tierra de Barros y Campiña Sur. Tenemos en marcha 2 proyectos sobre oleoturismo y de camino vertical. Somos la primera provincia con playas inteligentes de interior, pues, ya que estamos haciendo la sensorización de inteligente de las playas de bandera azul. Mm. En definitiva, son estas y muchas más las acciones que llevamos a cabo para fomentar el turismo, el desarrollo rural de nuestra provincia y de nuestros municipios, y la lucha contra la despoblación, el reto demográfico en definitiva. Uh-huh.
Bien, eso es en cuanto al turismo. Lo dejamos un poquito de lado y vamos al ámbito cultural. En un proyecto muy interesante porque bajo el nombre Ecos de Udriz van a sonar en los centros musicales de España a través de la Diputación Provincial de Badajoz y la soprano Mar Morán. Se va a recuperar uno de los grandes compositores del ámbito de la zarzuela, como es Cristóbal Udriz. Una especie de viaje, ¿no? Un viaje por la zarzuela y la canción de concierto española para recuperar el legado del compositor, ponerlo a disposición de los diferentes músicos de toda España. Hablaba en torno a precisamente la recuperación del patrimonio musical, pero también la difusión de la obra de Cristóbal Udriz por toda España, el diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Badajoz, Ricardo Cabezas, que por cierto es músico.
Es para nosotros, pues, un orgullo poder contribuir a esa recuperación del patrimonio musical de nuestra provincia y sobre todo poner en valor a uno de los compositores más insignes que tiene y que ha dado esta ciudad, como es Cristóbal Udriz. Y en este bicentenario de su nacimiento, esta institución pues quería rendir este sentido y querido homenaje, no solo hablar de su figura, sino que todos aquellos músicos, estudiantes, pues puedan disfrutar de sus composiciones. Y las que hoy vamos a presentar aquí, composiciones que no han tenido la oportunidad de plasmarse en partitura y poderlas difundir y repartir entre todos los conservatorios públicos de nuestro país. Creo que este es el mejor homenaje que le podríamos hacer a la figura de don Cristóbal y en ese sentido, bueno, pues por eso queríamos tener esta rueda de prensa tan especial. Contar con Alberto, con Mar Morán, que son los artífices de este proyecto y que después pues vamos a tener la oportunidad de poder escuchar algunas de estas partituras que hemos recuperado para el mundo. Por eso también un placer en este caso como músico pues poder participar en esta rueda de prensa Ecos de Udriz, que invita pues a ese viaje de bicentenario por la zarzuela y la canción de concierto española.
Bien, otro asunto de cultura en la Diputación Provincial de Badajoz realmente interesante es la primera jornada de estudio sobre la obra de Santiago Castelo, que se ha celebrado en el Paraninfo Clara Campoamor de la Diputación Provincial de Badajoz. Una jornada realmente interesante donde intervenía la Asociación de Escritores de Extremadura, su secretario Ángel Borreguero, daba unas pinceladas en torno a lo que ha supuesto esta jornada de estudio, que no solo se enfoca, ¿no?, a la obra literaria, poética de Santiago Castelo, sino que abarca un poquito más en torno a su figura. Escuchamos a Ángel Borreguero.
Desde la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura queremos resaltar la importancia de esta primera jornada de estudio Santiago Castelo, que se va a celebrar el día 8 de noviembre en el Paraninfo Clara Campoamor de la Diputación de Badajoz. Y que tiene como objetivo primero, principal, rendir homenaje a la figura, ¿no?, de este poeta hondo y nutricio que fue José Miguel Santiago Castelo, ahora que se cumplen 10 años de su muerte, ¿no? Y bueno, y este homenaje se va a rendir a Santiago Castelo de una triple forma, ¿no? Se va a atender a su condición de poeta, a su condición de periodista y también a su condición humana y a su vinculación con Extremadura, ¿no? Nuestra intención como entidad organizadora es que se analice la obra de Santiago Castelo desde distintas perspectivas literarias, académicas y también, por supuesto, que se promueva la difusión de su obra. Pero nos interesa especialmente que se genere pues un espacio de encuentro entre las instituciones, por un lado, y por otro lado, pues los investigadores, los escritores, los lectores, que sirva sobre todo para reflexionar sobre el lugar que ocupa o que debe ocupar la palabra escrita y la creación literaria en la sociedad contemporánea.
Bueno, y estos segunditos que nos quedan, para concluir, tan solo un apunte, porque este sábado en Torre de Miguel Sesmero se va a celebrar el tercer encuentro de cortadores de jamón solidarios, una cita que congrega a algunos de los mejores cortadores de la geografía nacional española con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación de Transplantados de Extremadura. Con esta cita en Torre de Miguel Sesmero emplazamos a próximos programas para darle paso a la actualidad de la provincia de Badajoz con la Diputación Provincial de Badajoz. Quedan ahora con cada una de las emisoras de Onda Cero en la provincia de Badajoz.
Onda Cero.
Ruido, me machaca y se me clavan los oídos. Cada vez que me faltas miro, y si te veo me arrepiento y me desvío del camino que me marcas río, y si me acuerdo de ti es porque el frío me aconseja que lo haga vivo, pero me muero cada vez que te has ido y me has dejado sin nada. Miro lo que me quede, demasiado da lo mismo, sigo dando la vara, cuido de no echar todo a perder por un descuido. Tus palabras son caras finos, son tus dedos los que mueven mis hilos, los que a veces me atan hilo. Y si prefieres olvidarme te olvido, aunque me...
Más de uno. Onda Cero Extremadura. Inma Pineda.
No quiero volver a tener que perder ni a pintar mi pared del color de un recuerdo, esconderme detrás de un papel.
13 y 17 minutos, estamos de vuelta en Más de Uno Extremadura y vamos a ofrecerles más asuntos de nuestra comunidad autónoma. Se lo venimos contando a lo largo de toda la mañana. Ayer entregamos los premios Gente Viajera al Turismo Extremeño en una gala llena de emociones en el que otorgaron esos 6 premios a todas esas instituciones y empresas que trabajan día a día por el sector turístico de nuestra región. Escucharemos a todos los galardonados en tiempo de informativo y también a partir de las dos y media en Extremadura en La Onda. Pero es que además en un ratito vamos a escuchar uno de los momentos más emocionantes de la gala. Además es que fue sorpresa para todos los trabajadores de Onda Cero, incluso para el propio presentador. En un ratito le escuchamos. También estará con nosotros David Cerrato para hablarnos de la actualidad deportiva en estos días.
Esconderme detrás de un papel y vender...
Pero todo esto en unos minutos. Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
Más de uno. Onda Cero Extremadura. Inma Pineda.
Onda Cero Extremadura. Onda Cero Mérida 90.4 FM.
¿Habéis visto los Black Days de Centrowagen?
¿Black qué?
Los Black Days de Centrowagen. Hasta el 25% de descuento en Volkswagen y un 20% en Audi.
¿En serio?
Del 10 al 25 de noviembre. Yo ya tengo cita.
Pues ve reservando sitio, que yo voy contigo.
Black Days en Centrowagen. Descuentos exclusivos solo por tiempo limitado. En Badajoz, Mérida y Don Benito.
Visión borrosa, con el paso de los años nuestro cristalino pierde su transparencia provocando lo que conocemos como catarata y por tanto una pérdida importante de visión. En iOftalmología Integral operamos tu catarata con la técnica más avanzada del mercado, con mínima invasión y excelentes resultados. Pide tu cita en el 924 90 65 85 y Oftalmología Integral. Miramos por tus ojos. Calle Jesús Rincón Jiménez 49, Badajoz.
Tu primo ya lo sabe y tu vecina también. Con Fibrix tienes fibra 600 megas más móvil con 75 gigas. Todo por solo 22 euros al mes para siempre. Y ya lo sabes, si me das a elegir, me quedo con Fibrix. Más información en Fibrix.es.
Tus pequeños grandes momentos hacen que la vida merezca la pena. Por eso brinda por los reencuentros con la familia, con los amigos y por la tierra que nos une. Comparte un Ribera del Guadiana y haz tus recuerdos inolvidables. Denominación de origen Ribera del Guadiana. Tierra, vino y amigos. Proyecto financiado por Diputación de Badajoz.
Este otoño renueva tu hogar en Muebles Ávila. Descubre las nuevas colecciones de muebles modernas y con estilo.
Tenemos el mayor surtido de sofás, todas las gamas y los mejores precios del mercado.
Y no olvides el plan Renove de colchones. Hasta 100 euros de descuento al renovar tu descanso.
Desde 1981, Muebles Ávila es la exposición más grande de Extremadura, con la mejor calidad y servicio postventa. Muebles Ávila, tu hogar siempre a la moda y cómodo.
Muebles Ávila, tu hogar se merece lo mejor.
Un espacio creado para que respires y te concentres en lo que importa. Así es el nuevo Mazda 6 100% eléctrico, pensado para que disfrutes de cada instante al volante. Con hasta 552 kilómetros de autonomía y recarga rápida de 235 kilómetros en solo 15 minutos. Mazda 6, crafted in Japan.
Descúbrelo en mzmaven.com o en tu concesionario. MZ Maven Extremadura.
Onda Cero Mérida. 90.4 FM.
Chica enfrente mía, un milagro. Se siente extraña esta canción.
Más de uno. Onda Cero Extremadura. Inma Pineda.
Fijamente y conectamos. Todo queda entre tú y yo. Que el mundo se detenga entre los dos. Entre los dos.
Ya estamos de vuelta, continuamos en directo en Más de Uno Extremadura cuando pasan casi 23 minutos ya de la una del mediodía. Como les venimos contando, ayer vivimos momentos muy emocionantes en la gala, en la entrega de premios Gente Viajera al Turismo Extremeño. En total 6 galardonados, uno más porque fue la sorpresa de la noche, y desde aquí queríamos mandar nuestras felicitaciones, nuestra enhorabuena a todos los premiados. A lo largo del día escucharemos los discursos de los galardonados con los premios en este año 2025. Pero como digo, hubo una sorpresa inesperada para la mayoría de los asistentes y fue un premio más, un premio a la persona que dirige desde hace muchísimos años el programa Gente Viajera de Extremadura aquí en nuestra región, Vicente Pozas, que además viaja casi todas las semanas, ¿no?, de norte a sur, de este a este, ofreciendo las mejores propuestas turísticas y culturales de nuestra comunidad autónoma para hacérselas llegar, para que ustedes las conozcan y para que también puedan vivirlas y descubrirlas. Un galardón que, como digo, fue sorpresa, que nos pilló de sorpresa a todos, un momento muy emotivo y que hoy en este programa queremos recordarlo y felicitar también a nuestro compañero Vicente Pozas por el gran trabajo que hace por el sector turístico en nuestra región, que además es reconocido por todos los empresarios, por todas las instituciones, y una persona además que no solo dirige ese espacio, ese programa Gente Viajera Extremadura, sino que a la vez también trabaja en la revista Destino Extremadura, que también, bueno, habla de turismo, ¿no?, y que ofrecemos aquí en esta casa. Vamos a escuchar ese momento.
Sí, sí, lo tengo, sí, sí, sí.
¿Sí? Oh, claro, es que yo al principio he hecho la parte seria, pero Vicente, yo soy un personaje. He presentado mucho en esta región.
Uf, ¿por mucha dónde va a salir esto?
Y es que me estaba acordando, digo, estaba ahí al lado del delegado del gobierno, de la presidenta de la asamblea, de Marce, del alcalde, de la consejera. Y fíjate cuando habló el alcalde de Serradilla, que yo cuando, te voy a contar una anécdota que te va a encantar, esta la vas a poner en un corcho en la habitación. Cuando yo en el 99, en mi primer viaje en alza a Salamanca, para ir a la Universidad de Periodismo Pontificia, que era mi primer año y yo iba como un gallolín, era muy chiquinino, me senté al lado de una monja. Y nada, pues yo todo normal, con mis 17 años yendo para Salamanca en el alza, y cuando me bajé, la monja me dio una estampita y sí, me dijo, porque me preguntó, ¿tú qué vas a estudiar? Digo, ah, pues voy a empezar a estudiar periodismo en la Pontificia. Dice, ah, pues mira, te voy a dar una estampita del Santísimo Cristo de la Victoria, y cuando termines tu carrera vienes y se lo agradeces porque te irá bien. Que soy tu director, que soy tu director. Me ha ido bien, me ha ido
hombre,
bien.
Hombre, te ha ido fenomenal.
Pero espérate, Vicente, porque mira, este tipo, ¿por qué hace eso? Y es que yo tengo aquí detrás una cosa guardada. No te vayas, Vicente.
Ay,
no
madre.
Te vayas, que estoy por
no,
aquí.
No, no, no.
Claro. ¿Y por qué iba lo de Serradilla? Claro, porque es que ha dicho antes el alcalde.
Por aquí, por aquí.
Cúcutra. Ha dicho antes el alcalde.
No me lo puedo creer.
Que Vicente Poza se merecería el premio de los premios. Y bien, esta casa. No hace falta que. Aplausos para ti, Vicente.
Muchas gracias.
¿Y todavía no te da el premio?
Y yo tengo que seguir ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Mil veces. Bueno. No lo sabía, lo prometo, ¿eh? No lo sabía.
No lo sabía, no. Siéntense, que ahora le vamos a decir que también
lo
hable.
Lo paso fatal en esto.
Vicente, hacer un resumen de tu trayectoria profesional sería injusto e imposible hacerla aquí. En nombre de todas y todos los compañeros de esta casa, que lo teníamos clarísimo, vamos a instaurar el primer premio especial cada año que va a entregar Onda Cero, Gente Viajera, tu programa Con Tu Permiso, cada año. Y el primero, si alguien se lo tendría que llevar, es a 30 años de profesión, de amante de su profesión, de difusión de nuestra tierra, de promoción. Antes he dicho que la ilusión no se puede cuantificar en términos económicos, pero en términos humanos, esa ilusión serías tú. Así que, en nombre de la casa, gracias, felicidades y por muchos años más. No te vas a jubilar, muchos años más, ¿eh?
Muchas gracias. Gracias. Eso que ha dicho, llévalo en directa, pero no lo puedo explicar. Bueno, os prometo que no lo sabía. Ahora, a ver cómo sigo yo. Este es el problema. Bueno.
La gala dio mucho de sí, hubo importantes mensajes en los discursos de los premiados, pero hoy quería reconocer y recordar ese gran premio que se le otorgó a nuestro compañero, a Vicente Pozas, en una idea además de nuestro director, del director de esta casa de Transmedia Radio en Extremadura, de Paco Vadillo, al que agradecemos que haya tenido este detalle con nuestro compañero y del que todos aquí aprendemos cada día, porque Vicente, junto a otros compañeros aquí de Onda Cero, llevan muchísimos años en la casa y lo que hemos venido después, aprendemos siempre a diario de todos ellos. Enhorabuena, Vicente, si nos estás escuchando, por ese gran premio, merecidísimo premio. Llegamos a las 13:29. Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y a la vuelta rápidamente hablamos de deportes con David Cerrato. ¿Cómo no? Hasta ahora. Volver a
ver tu cara. Más de uno. Onda Cero Extremadura. Inma Pineda.
Onda Cero, Extremadura.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
¿Os habéis visto los Black Days de Centrowagen?
¿Black qué?
Los Black Days de Centrowagen. Hasta el 25% de descuento en Volkswagen y un 20% en Audi.
¿En serio?
Del 10 al 25 de noviembre. Yo ya tengo cita.
Pues ve reservando sitio, que yo voy contigo.
Black Days en Centrowagen. Descuentos exclusivos solo por tiempo limitado. En Badajoz, Mérida y Don Benito.
Llega la campaña del vino y el olivar y en el Centro Comercial Cámara estamos totalmente preparados para que te equipes con todo lo que necesitas. Varas, planeadoras, vibradores, todo lo que necesitas está en Cámara. Visítanos en la carretera nacional 630, con horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde y sábados desde las 9 y hasta las 2 del mediodía. También contamos con restaurante, cafetería con menús diarios y fácil aparcamiento. Elige bien, elige Cámara.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el Polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Miriam y Merifurgo. Muévete con libertad.
Y ahora también puedes alquilar turismos de gama media por 65 euros al día.
Alante Inmogreen promueve la tercera fase de Residencial Bugambillas, viviendas exclusivas en la zona de los Salesianos. Viviendas pareadas con gran parcela, jardín, piscina propia, amplio garaje y 4 dormitorios, uno en la planta baja. Preinstalación de ascensor y las mejores calidades. Viviendas con arquitectura contemporánea muy luminosas y exclusivas. La vivienda de tus sueños en Mérida. Información y venta en Mi Casa Inmobiliaria en la calle Camilo José Cela 4, teléfono 924-3170.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
Acércate a tu espacio Nissan en Extremadura o visítanos en nsmaven.com.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Más de uno. Onda Cero Extremadura. Inma Pineda.
Continuamos en Más de uno Extremadura y nos vamos a interesar ahora por todo el deporte de nuestra región con nuestro compañero David Cerrato. David, ¿qué pasa? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buena. ¿Cómo estamos?
Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos?
Pues empezamos porque nos vamos de copa.
¿De copas?
De copas, de copas. No sé si suena a eso, a algo, pero...
Es muy diferente irse de copa
copas.
De copas.
Bueno, puede ser igual, puede ser igual, sí. El caso de disfrutar.
Yo te digo que yo no estoy ni para irme hoy ni de copa ni
no,
de copas.
Sí, ya.
Yo estoy para una siesta.
No, yo tampoco, ya te aviso que yo tampoco. Pero nos vamos a ir de copas porque ayer conocíamos el rival de la Extremadura en la próxima eliminatoria de la Copa del Rey. De hecho, cuando dije que salían los equipos, si lo recuerdas,
¿sí?
Seguramente que no, que te dije los listados de los 8 equipos que pueden tocarle a la Extremadura.
Sí, a ver, el Betis.
Sí.
El Sevilla.
Sí.
De Valencia.
Sí, no,
ah,
bueno, dijiste, ¿cuál es mejor que venga? Y te dije, o Betis
el
o Sevilla,
Sevilla, ¿no?
Pero que el Betis no, porque...
Porque había venido muchas veces.
Pues el Sevilla.
Ah, bueno,
claro,
pero tampoco está mal, ¿no?
No, todo lo contrario.
Además, sí viene mucha afición.
Por eso, de hecho, va a estar todo el fondo reservado del Francisco de la Era para la afición sevillista, unas 2.400, 2.500 entradas disponibles. Y lo que sí que es seguro es que va a ser o bien el miércoles 3 o el jueves 4 de diciembre el partido, porque el día 30... es el derbi entre el Betis y el Sevilla, entonces el domingo, entonces no van a jugar el martes, aunque podría ser el martes, todavía no se sabe a esta hora el horario del partido, pero claro, ayer ya empezábamos a conocer un poquito la opinión de los integrantes del Extremadura, como por ejemplo el director deportivo Manuel Mosquera, que se sentía feliz por el emparejamiento contra el Sevilla.
Hombre, satisfacción, felicidad, porque supone un merecido premio a todo lo que estamos haciendo, a un club que lleva muy poquito tiempo, por más etapas que haya tenido, y que todo esto le viene muy bien. Y siempre yo, como siempre me pasa, me sale a hablar de nuestros aficionados, que se lo merecen, nos sale a hablar de nuestro club, que se lo merece, en toda la gestión que están organizando ejemplar. Y me sale por nuestros jugadores, por nuestro cuerpo técnico, que van a disfrutar de una noche espectacular contra un gran equipo. Y como nosotros no jugamos para jugar nada más, intentar eliminarlos. Pero bueno, lo digo de verdad, hemos tenido suerte, no es fácil en estos sorteos que te toque algo que deseas, y en este caso sí así.
Pues ahí lo escuchábamos, un partido que va a ser especial, obviamente, para el Extremadura, porque reciben al Sevilla, porque reciben a un equipo de primera, pero también porque en el Sevilla fue ídolo y lamentablemente nos dejaba cuando jugaba en el Extremadura, en el Extremadura Unión Deportiva, que no es otro que José Antonio Reyes, por lo que la puerta 19 del Francisco de la Era no va a ser solo protagonista ese día, sino que me imagino que va a haber pues algún tipo de recuerdo hacia la figura del utrerano, que de hecho lo dejaba caer también el propio Manuel Mosquera.
Evidentemente sale José siempre a la palestra, porque es normal, porque ya hemos hecho muchos homenajes con él. Era un guerrero nuestro, fue un guerrero del Sevilla, leyenda para ellos. Y claro, si te enfrentas al Sevilla, el primer nombre que sale a relucir es el de José Antonio Reyes, que por supuesto, el Extremadura, como además se merece tanto el Sevilla como su familia, como él, pues es rememorarlo otra vez, ¿no? O sea, creo que se van a juntar muchas cosas en este partido, cosas deportivas, cosas no tan deportivas, homenajes merecidos, y que en definitiva, pues creo que nos va a premiar en todos los sentidos a todas las partes. Así que bueno, yo espero que el Sevilla se sienta en nuestra casa muy cómodo, porque vamos a hacer que todo sea para ellos una gran noche.
Pues ojalá se puedan contar grandes noticias, y ya dejo caer que Onda Cero Extremadura va a estar presente para contar ese partido. Además, el Mérida jugaba ayer frente al filial del Benford, un partido amistoso, más de 1.000 espectadores en la tribuna del Romano, y un empate a 1, que era como finalizaba. Y el cacereño que tiene ya puestas las invitaciones en la tienda para los abonados para el partido frente al Real Madrid-Castilla, que esperemos que no paguen los platos rotos del Madrid, porque llevan una semana de lloros que no vea después del partido en el Romano.
De lloros, lo que gustan a los de deporte, eso de los lloros.
Pero
esas
es que
cosas.
La verdad, si pierdes 3-0 claramente y te expulsan a 3 porque un defensor tuyo le hace una entrada criminal a uno del Mérida, pues encima no vayas llorando y diciendo que es injusto. O sea, es que... Así que esperemos que el cacereño no pague los platos rotos, pero me da a mí que va a tener que sufrir el conjunto de
lo juego. lo contaremos próximamente. David, muchísimas gracias.
Nada,
que nos quedamos sin tiempo.
Un placer.
Hay
chao,
que despedirse.
Chao.
Adiós. Pues de esta manera llegamos al final del programa. Tiempo ahora para conocer toda la información con nuestra compañera Noelia Macías. Volvemos mañana jueves a la misma hora de siempre, a partir de las 12:30 puntuales. 12:30. Les esperamos aquí en Más de Uno para contarles toda la actualidad informativa local, regional de nuestra comunidad autónoma. Les ha hablado encantada, como siempre, Inma Pineda, en el control técnico Israel Pozo. Adiós.
Queda también esa camisa de Versace. Hoy vas a ser mi próximo error.